Los hechos y personajes del siguiente audiorelato son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es solo una mera coincidencia.
El escribiente temblaba. Marcó tres veces más mal el número de Naví. Eran las 10 de la mañana. Agarró las documentaciones, sacó su vehículo y decidió ir a darle su negativa. Ya no quería escribir más para ellos, ni para nadie. Llegó, lo miró con los ojos de frustración y le dijo: no puedo. Discúlpenme, pero no puedo. ¿Qué pasa, amigo? No puedo escribir la historia. No me sale. No lo escucho. No veo. No leo. Amigo, el que vos no tengas necesidades o el que te hayas divorciado no significa que puedas desligarte de nosotros. También tienes hijos y todos trabajan para nosotros. Ellos tienen 3 o 4 ingresos de capital gracias a Perún. También esos ingresos pueden necesitar tus nietos el día de mañana. Es que no puede, pensalo mejor. Te doy un minuto. Anda al auto y decidite qué hacer. Después vení y decime qué decidiste. El escribiente le dio la espalda a Naví y se fue al vehículo. Lo puso en marcha. Abrió la ventana y le dijo: cuando esté determinado te llamo. Apagó el celular y se marchó. Llegó a su casa, observó que se venía una tormenta, preparó el mate y se sentó a mirar el video. Mientras recordaba a Naí, golpeaba y golpeaba una lapicera reventada sobre la mesa. Salpicaba y salpicaba la tinta. Sus ojos reflejaban el monitor. Su mente estaba en otra parte. Pensaba en las oportunidades perdidas hasta que una cosa lo asustó en la pantalla.
Me volví lento, cada vez más lento.
Y lento y más lento. Ya no se podía llamar deslizar a lo que hacía. Si hasta veía un caracol y me daba vergüenza. Me daba vergüenza verlo pasar y no poder alcanzarlo. Con su esponjoso andar y con sus galantes antenas. Y llegó el día en que me paralicé totalmente. No solo eso, sino que me transformé en lo que una vez dijo Perún: un afirmado, bien formado a sus pies. Mi cuerpo se volvió raíz y de la raíz prendió una máquina independiente que se alimentaba con la luz solar. En eso me transformé en una máquina que miraba al bulto jugar con una especie de yarará que huía del dios Perún y de un peón. Con envidia miraba al bulto, la yarará, los humanos, los autos y a los motociclistas caminar por el mismo camino que algún día transité.
Estamos compartiendo relatos del cemento.
Una creación de Ariel Cóceres.
Muy buenas a todos, estamos acá en esto que es Fuera de Sector, compartiendo con ustedes una nueva emisión más, ¿sí? De Fuera de Sector, perteneciente a esta emisión al 19 de septiembre del 2015, o a la semana del 19 de septiembre del 2015, acá desde el Colorado, Formosa, Argentina. Sí, vendría a ser como un programa under bizarro, cultural, con fines libertarios, sin fines de lucro, totalmente, así como toda la historia de este programa de radio y de otras producciones, y que acompañan a otras producciones como la Editorial Independiente, ¿sí? Bueno, y también saludamos a toda la gente del mundo que nos recibe a través de Cassandra Radio Web Artesanal los días miércoles y viernes a partir de las 21 horas. Saludamos a la gente que nos descarga los podcasts en evox.com, radioteca.net, y a la gente que nos mira por YouTube, ¿sí? En el canal Ariel Cóceres. Ariel Cóceres, dije, bueno, www.arielcoceres.blogspot.com.ar. Ahí pueden descargar libros publicados, ¿sí? Todos los libros, más también algunos fanzines, historietas, cómics que, bueno, realicé en compañía de otros amigos, y bueno, algunas también, algunos trabajos autónomos, algunos que son más independientes que otros. Bueno, todos son igual de independientes, pero hay algunos que tienen que ver más con el trabajo en solitario, y otros en trabajo con amigos, como por ejemplo la historieta. Bueno, todo lo pueden descargar en www.arielcoceres.blogspot.com.ar. Y de paso agradezco a toda la gente, acercándonos a una cifra que quizás hace 3 o 4 años, cuando empezamos a subir los podcasts o a subir los videos, era algo que no creíamos que iba a pasar. Casi 200.000 descargas, reproducciones, descargas de audio, descarga de libros, de fanzine, de revista. Lo cual a uno le pone muy contento, pues un programa under, un programa autogestivo, y bueno, que autogestivo en serio, ¿no? Que no le sirve a ningún factor de poder, no le hace el juego a ningún partido, y eso está bueno, ¿no? Mantenerse así, transparente en ese, al menos en ese aspecto. Al único que le hacemos propaganda acá es al individuo y a la forma de exponer el arte del individuo hacia lo social, sí, que es muy importante, porque es como una retroalimentación social-individuo. He escuchado a un filósofo hace poco decir que el arte, los bohemios y los que hacen arte por hacer arte nada más, y no hacer arte buscando un fin capital o ganar algún tipo de rédito, no existe más. Eso quizás existió un tiempo, pero después, y bueno, me lamento decirle a este gran filósofo que se equivoca, ¿no? Que muchos hacemos arte porque nos gusta hacerlo, y porque justamente también eso nos permite estar alejado del sistema capitalista. También es una forma de hacer política o apolítica, depende de cómo se mire, y es una forma de manifestación cultural, manifestación política, y es la forma de... Algunos ponen votos en las urnas y otros hacemos libros, otros hacemos programas de radio, hacemos música. Es la forma que tenemos de no contaminarnos con el capital y no hacerle el juego a nadie, sino hacernos el juego nosotros mismos, ¿sí? Equivocados, humanos, como queremos, pero al fin, si nos equivocamos, nos equivocamos nosotros, los autogestivos, independientes, digamos. Y bueno, eso me parece que está buenísimo, ¿no? Mantenerse fiel, casi con contradicciones y errores seguramente, porque toda persona que hace se equivoca, así que con errores seguramente, pero así 20 años permanecer, a uno lo pone feliz, y más cuando ve que hay una recepción de 200.000, más de 200.000 personas que más o menos están en la misma sintonía, uno le pone muy contento. Desde Colorado, Formosa, pasaron 29 minutos, 30 minutos de la hora 10 de este 19 de septiembre del 2015, programa que se dedica a la filosofía, a la literatura, a la historia, todo a disposición de ustedes. Hoy es un programa más que nada Primero vamos a empezar hablando de los segmentos que tenemos el día de hoy, ¿sí? El segmento de hoy, por ejemplo, Tierra Arrasada es un segmento como como antagónico, ¿no? Como un poco bajón. ¿Saben por qué? Porque hoy es el último capítulo de Tierra Arrasada, el fragmento radial, secuencia radial basada en el libro de Darío Aranda. Hoy es el último fragmentito que leemos del libro. Podemos decir que hemos leído gran parte de ese libro y que ustedes, si siguieron los programas de Fuera del Sector, también lo escucharon el libro completo. Hay algunos fragmentos que por una cuestión de tiempo fueron omitidos, pero creo que lo más importante está y ese libro completo pasó por Fuera del Sector. Lo vamos a repetir, obviamente, pero vamos a darle entrada a un nuevo libro, ¿sí? ¿Cuál es ese nuevo libro? Y bueno, tendrán que esperar 7 días. El sábado que viene vamos a estar presentando un nuevo segmento basado en un nuevo libro y lo van a escuchar acá por la 100.9 FM Radio 1 desde el Colorado, Formosa.
El enemigo circunstancial representa.
Escuchar nuestros podcast por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
La contaminación radiactiva puede ser el resultado de la exposición directa a sustancias radiactivas en el suelo, plantas o agua, o a través de carne o pescado contaminado. Las verduras con grandes hojas como las espinacas, lechugas o puerros son muy sensibles a la lluvia radiactiva. Aquellas que crecen bajo la tierra, como las cebollas y las zanahorias, están menos expuestas, pero la contaminación del suelo les alcanza. Los elementos radiactivos pueden afectar el agua subterránea y contaminar la potable. Un incidente nuclear también podría liberar partículas en el océano.
A la mayoría de nosotros, este planeta en el que vivimos nos parece enorme. Nos resulta difícil convencernos de que alguna de las pequeñas heridas que causamos a la Tierra pueda ser importante. ¿Realmente dañamos algo si nos montamos en el coche cuando queremos recorrer unas pocas manzanas? ¿O si bebemos en vasos de plásticos al violar? ¿O dejamos todas las luces encendidas cuando salimos de casa? ¿Cuando un aficionado a la pesca tira el plástico de los envases al mar? ¿Es posible que esté haciendo un daño real? Puesto que somos tan pequeños y la Tierra tan grande, es difícil pensar que la respuesta a todas estas preguntas sea negativa. En circunstancias propicias, la respuesta correcta también sería no. O sea, si solo uno de nosotros lo estuviese haciendo. Lo que nos dice nuestro sentido común es bastante cierto. El daño que cada uno de nosotros puede hacer a nuestro hábitat es insignificante. Lo que no convierte en significativo es que somos muchos continuamente y continuamente hay más en camino. A finales del siglo XX habrá 4 veces más personas en el mundo que cuando este comenzó y colectivamente estos miles de millones de personas con todas sus nuevas máquinas pueden hacer mucho daño, y lo hacemos. El 8% de todo el dióxido de carbono del aire procede de los tubos de escape de nuestros coches, los trozos de plástico de un paquete de 6 cervezas juntos con otros trozos de plásticos tirados por los barcos ya se han convertido en una causa importante de muerte entre los mamíferos marinos. Los 5.000 millones de habitantes de la Tierra provocamos en conjunto mayor destrucción medioambiental todos los años que cualquier guerra o cualquier desastre natural que se haya producido en la historia del hombre. Cuando los partidarios del crecimiento cero de la población nos dice que la principal contaminación del mundo actual no es debida al dióxido de carbono, los clorofluorocarbonos o la lluvia ácida, sino la contaminación originada en las personas, no están equivocados del todo. Lo que pasa es que somos demasiados, en particular en el mundo desarrollado, lo que actuamos mal. Es importante comprender que el problema no es solo que todos estos seres humanos estén agotando la capacidad de la Tierra para seguir adelante. La gente exige muchos recursos, con todos sus requerimientos de comida, ropa, vivienda y otras necesidades vitales. Pero no es noticia. Este problema concreto ya fue previsto por Malthus hace mucho tiempo. Malthus no estaba equivocado al preocuparse por las hambrunas futuras, por la extinción de los recursos naturales. Solo se anticipó a su época. Antes o después de la raza humana sigue multiplicándose sin límite. Llegará al punto en que se cumplan sus predicciones, pero todavía no hemos alcanzado ese punto y mientras tanto tenemos problemas más urgentes y próximos. Hoy, en Fuera del Sector, compartimos esta obra, una obra conjunta, ¿sí? Se llama La Ira de la Tierra y está escrito por dos íconos, ¿sí?, de la ciencia ficción, aunque este no es del todo un libro de ciencia ficción, para nada, ¿sí? Es un conjunto de ensayos, es un conjunto de textos argumentativos. La Ira de la Tierra, de Frederick Poole y el gran Isaac Asimov, que más bien es conocido por sus trabajos relacionados, los grandes escritos que él tiene relacionados a la ciencia ficción, ¿sí? Este, es de él la idea del Yo Robot y otras obras que, bueno, que se han hecho muy pero muy conocidas y que nosotros muchas hemos sondeado, conocido y compartido acá en fuera del sector. Hoy vamos a compartir otro de los pensamientos que trae este libro que es la hipótesis de Gaia. ¿Qué será la hipótesis de Gaia? A ver si nos pueden explicar qué es. Igual acá tenemos para leer, pero a ver si nos explican.
En el que James colaboraba con la NASA tratando de analizar la posible existencia de vida en el planeta Marte. Y justamente estudiando la atmósfera de dicho planeta se dio cuenta de que en ella abundaba el CO2 y por el contrario apenas había oxígeno, justamente todo lo contrario a lo que sucede en la Tierra. Lo que encontró en Marte se extrapolaba también al planeta Venus, así que se quedó todo intrigado pensando, ¿pero por qué pasa esto en la Tierra? Y así pensando, formuló la hipótesis de que eso se debía a la presencia de vida, que era la propia vida la que impulsaba determinadas características que ayudaban a sustentarla, como por ejemplo la temperatura y la salinidad de los océanos o la propia estructura de la atmósfera. Esto es un poco la síntesis, la base de su hipótesis Gaia, y es que él consideró que la parte inanimada que había en la Tierra, junto con los seres vivos, constituyen un único ser que por supuesto denominó Gaia, que se regula homeostáticamente, que tiende al equilibrio y que fomenta esas características que sustentan la vida. Así, según su teoría, por ejemplo, la composición de la atmósfera estaría regulada por los procesos fisiológicos de los seres vivos, excepto los gases nobles, que se permanecen inalterados. Y esos procesos fisiológicos favorecerían aquellos gases que son buenos para nuestra vida, como es por ejemplo el oxígeno, en detrimento del CO2. Y según también esa teoría, por tanto, una Tierra con mucha vida, con mucha biosfera, sería un sistema muy estable o una Gaia muy potente. Los problemas empezaron cuando el hombre empezó a emitir gases de efecto invernadero. Gaia trató de resistirse, de combatirlos, pero lo cierto es que según él cada vez le quedan menos armas. Para eliminar esos gases de efecto invernadero, Gaia cuenta por un lado con los bosques, y todos sabemos que cada vez hay menos, y con el fitoplancton. El problema es que los océanos cada vez más calientes impiden que se produzcan afloramientos, esa ascensión de aguas profundas y muy frías cargadas de nutrientes que ayudan a que prolifere el fitoplancton, que termina incorporándose a la cadena alimentaria. Con menos fitoplancton, con esas temperaturas más calientes, esos océanos más calientes, nos quedamos también sin esa válvula de escape, esa válvula de quemar CO2, y es por ello que Gaia intenta resistirse, pero cada vez tiene menos herramientas para hacerlo. Según James Lovelock, estamos ya cerca de ese punto de no retorno, en el límite de aguante de Gaia, y según sus previsiones, entre el año 2030 y 2040, solo el 20% de la población mundial habrá sobrevivido al colapso medioambiental que se espera tras nuestro comportamiento. En concreto, también indica que Europa será prácticamente un desierto, excepto algunas zonas como Reino Unido e Irlanda, que se mantendrán bajo el nivel del mar, que permanecerán inundadas. Y de hecho es incluso más fatalista en sus conclusiones, ya que indica que dentro de 10 años Londres estará por debajo del nivel del mar. El año pasado, con la sucesiva visita de ciclogénesis explosivas que sufrieron en aquellas tierras y con la subida del Támesis, Londres por momentos sí que es cierto que se inundó, y fue en ese momento cuando todo el mundo se acordó de James Lovelock, volvió a las portadas de los periódicos o incluso en esas listas de personas más buscadas dentro de Google. Lo cierto es que James no nos aporta ninguna solución, nos dice que las energías alternativas o el reciclaje es un mero limpiado de conciencias y que poco van a servir, que las energías alternativas no van a permitirnos mantener nuestro sistema, nuestra forma de vida actual. En lo único en lo que confía es en la tecnología, en concreto en la energía nuclear, y sobre todo en los alimentos transgénicos o incluso en los alimentos sintéticos para poder sobrevivir. Así que ya veis que según James vamos fatal, así que espero haberos dejado semi-ojipláticos y nos vemos dentro de 7 días. Chao.
Bueno, compartíamos entonces esta obra que es una obra de, si no me equivoco, ahora voy a mirar bien la reseña, pero me parece que de los 80, 90, pero que tiene muchísimo significado hoy. Y así hay obras que van pasando los años y a medida que van pasando los años cobran mucha más importancia, ¿no? En el prólogo, Isaac Asimov, en el prólogo de este libro, Isaac Asimov dice lo siguiente, escucha. La humanidad está siendo amenazada por sus propias acciones. Sí, pero los hechos que nos amenazan con la destrucción no tienen nada que ver con el incumplimiento del decálogo. En vez de eso, la llegada de la destrucción es el resultado de hechos que no parecen malos a primera vista, como nos preocupan mejorar la salud de la humanidad y su seguridad. Nuestra población ha aumentado mucho, sobre todo en el último siglo, hasta el punto de que la Tierra no puede con todos nosotros, debido a que nos hemos industrializado para librar nuestras espaldas de la maldición del trabajo físico. Hemos vertido en nuestra atmósfera los venenos originados por los motores de combustión interna y la hemos contaminado hasta el punto de que apenas podemos respirar su aire. Debido a que hemos aprendido a fabricar nuevos materiales para mayor comodidad de la humanidad, hemos producido compuestos químicos tóxicos que están saturando nuestro suelo y nuestra agua. Debido a que hemos encontrado una nueva fuente de energía y de destrucción, el núcleo atómico. Nos enfrentamos a la amenaza de una guerra nuclear, o incluso si la evitamos, a la impregnación de nuestro medio ambiente con radiaciones peligrosas y residuos nucleares. Este no es un libro de opinión, es una investigación científica de lo que nos amenaza a todos y que nos dice lo que podemos hacer para mitigar la situación. No es en ningún caso un vaticinio desesperado de destrucción. Es una descripción de aquello a lo que nos enfrentamos y de lo que podemos hacer al respecto. Y en este sentido, es un libro lleno de esperanza y como tal debería ser leído. No es demasiado tarde, pero podría serlo si esperamos demasiado.
Desde el sismo inicial.
Sí, lejos. Sí. De nuevo debe estar por ahí sobre los 6 grados, 7, sí. Te diría yo, otra vez.
Aquí está ya. Muy fuerte de nuevo.
Muy fuerte otra vez, 20 condicionados de minutos, se nos mueve todo el estudio acá. Para que ustedes sepan, las cámaras que tenemos son robóticas, están ancladas, así que están graficando cómo se mueve acá el piso dentro de una construcción que es de hormigón, que es muy firme, así que nos podemos imaginar que se está percibiendo este temblor en buena parte de la zona centro-norte de nuestro país, donde ya está activada una alerta de tsunami para todo nuestro borde costero. Y como decíamos, Mónica, hay que estar preparado porque estas réplicas como la que acabamos de ver
van a seguir constantemente y vemos que...
en que vivimos cada vez está más caliente, debido a lo que se conoce como el efecto invernadero. No hay ninguna duda sobre ello. En agosto de 1999, las Naciones Unidas reunieron a más de 300 expertos destacados en este campo, de más de 20 países diferentes. Para analizar la situación, examinaron específicamente las teorías que arrojan dudas sobre la realidad o la importancia del calentamiento. En la actualidad, las únicas cuestiones reales que siguen sin respuestas son los graves que serán las consecuencias del calentamiento, y si ya hemos empezado a ver sus primeros efectos. Todavía sigue habiendo algunos escépticos y continúan debatiéndose detalles concretos, pero el efecto invernadero es real.
Fuera de sector, sábados de 10 a 13. Repite los domingos de 21 a 0.
El Ministerio de la Abundancia, al que le correspondían los asuntos económicos. Sus nombres en la lengua: Minibel, Minipax, Minibor y Minidad en tiempo.
Aquí presente con Cuba.
Esta es la cumbia de un acordeón que se reveló. Este es el canto de un pueblo unido por el dolor. Es un lamento de río y selva y de nuestra voz. Es la esperanza, cumbia divina, para que salga el sol.
Salva la selva, salva la vida. Salva la selva, cumbia. Salva la selva, cuida su gente. Salva la selva, cumbia. Salva la selva, madre del agua. Salva la selva, cumbia. Salva la selva, ama la tierra. Salva la selva, cumbia.
Secreto de las plantas, tesoros de los dioses, aliados animales, medicina del chamán. Aquí tienes un guerrero que dispara con su canto, una flecha destinada a los que te quieren matar.
Salva la selva, salva la vida. Salva la selva, cumbia. Salva la selva, cuida su gente. Salva la selva, cumbia. Salva la selva, madre del agua. Salva la selva, cumbia. Salva la selva, ama la tierra. Salva la selva, cumbia.
Guerrero. Alados, seres sagrados, demonios benditos.
compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio Luna, desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Y la empresa petrolera Chevron ha gastado unos 700 millones de dólares en los últimos 15 años para crear falsas evidencias contra el gobierno de Ecuador. Según informes, la multinacional contrató abogados, expertos y lobbies para no pagar la compensación al país cuyos pueblos indígenas se vieron afectados por su actividad. Los gastos fueron publicados por una compañía independiente de investigación que precisa que esta suma podría ser destinada a obras de compensación del daño a la región y a los pueblos étnicos. La justicia ecuatoriana sentenció a la petrolera en 2011 a pagar 19 millones por la contaminación del área. Sin embargo, la multinacional sostuvo que el juicio era un fraude y rechazó pagar esta multa. Chevron, que operaba en el noreste amazónico de Ecuador, está acusada de verter millones de litros de crudo y agua tóxica en los ríos y lagos locales. La analista internacional Carlos Aznárez opina que a la empresa no le salió bien la estrategia de perjudicar al país, sino que les mostró como verdaderos delincuentes.
Esto es producto típico de lo que hacen las compañías transnacionales, que en vez de evitar, como en el caso de Chevron, el derramamiento de millones de litros de agua contaminada, vamos a aclarar,
es Chevron, es la empresa que le dio vía libre acá a Cristina, ¿no? Que se engalana de decir de que está en contra de las corporaciones, ¿no?
En comprar,
aclaro por las dudas,
mentalidades y comprar y cooptar periodistas o empresas que les hagan el trabajo para de alguna manera desacreditar a quienes después les van a hacer un juicio por todo lo mal que le han hecho al país. Es muy común a las transnacionales que operan en América Latina y en todo el tercer mundo. Lo mismo hace Monsanto, lo mismo hace la Barrick Gold, lo mismo hacen cada una de estas empresas norteamericanas o europeas que operan en el continente latinoamericano. Yo creo que no.
Cuando hablamos sobre lo que está mal en nuestro suministro de agua, suena casi tan anticuado como hablar sobre la contaminación del aire. Ambos suenan como la preocupación ecológica de la generación anterior. Por desgracia, el problema subsiste. Para ambos problemas se han emprendido proyectos de limpieza muy caros y difíciles. En algunas partes, ciertos intentos han conseguido éxitos parciales. Y sobre todo a nivel mundial, han fracasado. Pero ya hemos visto incluso el aire más limpio, inclusive en Estados Unidos, está viciado con ácidos y productos químicos que originan smog, mientras que el agua de las que dependen vivir está generalmente más sucia y demasiado a menudo es más escasa. Esto no es consternador, es escandaloso. A excepción de los estados del sureste, Estados Unidos está bendecido por la naturaleza con copiosos abastecimientos de agua dulce. Posee los grandes lagos y una gran masa de agua dulce más grande del mundo. Solo el lago Baikal en Siberia contiene mayor cantidad. Bajo gran parte del país hay grandes volúmenes de agua fósil disponible para la gente por el precio de cavar un pozo, y sus ríos son más grandes y numerosos que los de Europa. Con un mínimo de prudencia, Estados Unidos no tendría que haber problemas del agua, pero la prudencia se ha olvidado por completo durante más de 100 años. Una razón para nuestros problemas de agua es que construimos grandes ciudades para albergar a gentes en lugares en los que no hay suficiente agua natural para abastecerles. Por ejemplo, todo el mundo critica a Los Ángeles, pero esta ciudad y las demás de California no son en ningún caso las únicas culpables. Conociendo un poquito de los autores, primero, más que nada, Frederick Polk, ¿sí? Nacido un 26 de noviembre del 1919 y falleció hace un par de años, ¿sí? El 2 de septiembre del 2013. Fue escritor, editor estadounidense de ciencia ficción. Su carrera dentro del género se extendió durante más de 75 años. y abarcó todo tipo de actividades: escritor, editor de libros, revistas y colecciones, agente literario, crítico, pero por sobre todo fue un reconocido como destacado aficionado y promotor de la ciencia ficción. Fuera de este campo se destacó también como conferenciante y profesor del área de prospectiva. Fue también autoridad sobre el emperador Tibero en la Enciclopedia Británica. Él es Frederick Polk, que es uno de los que escribe esta obra junto a un Isaac Asimov, que es muchísimo más conocido, ¿no? La obra más famosa de Asimov es la saga de la Fundación, también conocida como Trilogía o Ciclo de Trantor, que forma parte de una serie del Imperio Galáctico, que más tarde combinó con otras grandes series como Los Robots. También escribió obras de misterio y fantasía, así como una gran cantidad de textos de no ficción. En total firmó más de 500 volúmenes y unas 9.000 cartas o postales. Sus trabajos han sido publicados en 9 de las 10 categorías del sistema Dewey de clasificación. Asimov, junto con Heinlein o Arthur Clarke, fue considerado en vida como uno de los tres grandes escritores de la ciencia ficción. La mayoría de sus libros de divulgación explican los conceptos científicos siguiendo una línea histórica, retrotrayéndose lo más posible a tiempos en que la ciencia ficción en cuestión se encontraba en una etapa elemental.
Siglo XXI. Tierra Arrasada intenta ser una suerte de mapa del extractivismo, le llamamos nosotros. Cuando se habla de extractivismo hablamos de la actividad petrolera, del agronegocios, con la soja como bandera, pero no solamente la soja, de la actividad de la megaminería, muy conocida en todos los pueblos de la cordillera de los Andes, y también de las pasteras. Todas estas actividades avanzan en general con un gran polo de apoyo, que son el sector empresario, el sector político, muchas veces el sector mediático y el sector del poder judicial. Y por otro lado hay comunidades, campesinas, indígenas o pequeños pueblos que también son afectados, que están en lucha y en resistencia, diciendo básicamente que respeten sus derechos y que privilegien la salud y la cuestión social por sobre los negocios de unos pocos. Se da la particularidad que con este tema, por un lado en este año eleccionario, no hay ningún candidato que sea un cargo ejecutivo, tanto nacional como provincial, que ponga en debate siquiera, no que lo cuestione, sino que ponga en debate el modelo extractivo. Y por otro lado, se da la particularidad de que en los últimos años pareciera que muchos medios se han dividido como dos polos, ¿no? Los medios opositores al gobierno nacional y los medios oficialistas. Y se da la particularidad de que con este tema muchas veces ambos sectores, ambos polos cierran filas. Busquemos una nota crítica a los agrotóxicos del modelo agropecuario en Clarín y La Nación y es raro encontrarla. Por otro lado, busquemos una nota crítica a la fractura hidráulica, Vaca Muerta, YPF y Chevron, en Página 12, Tiempo Argentino, y es difícil encontrarlo. Entonces, en ese se nota muy claramente cómo cada medio, cada empresa, cierra fila según su conveniencia económica o política, ¿no? El sistema de la universidad y la ciencia y técnica está muy volcada al sector privado. En ese sentido, siempre decimos lo mismo, la ciencia de por sí no es buena ni mala, digo, tampoco es neutral, pero hay que pensar ciencia para qué y para quién.
¿En cuánto ha disminuido la calidad de vida de los argentinos y también alimenticia, la calidad de cómo nos alimentamos con este modelo sojero?
Argentina lo que está produciendo es commodities para los chanchos y las aves de Europa y de Asia. No está produciendo alimentos sanos para la población. Ha disminuido mucho la calidad del alimento que tenemos y sobre todo la calidad de vida de los sectores de la población. En los últimos años han sido desalojadas 200.000 familias numerosas del campo argentino y han ido a parar obviamente a los cordones urbanos de las medianas y grandes ciudades. eso indica claramente cómo el campo se está vaciando por un modelo que obviamente tiene esas consecuencias sociales, van a parar a los márgenes más humildes y necesitados de las grandes ciudades.
¿En qué posición tenés con respecto al conflicto que mantenemos con la provincia de Mendoza por el río Atuel?
Me parece un caso insólito, inaudito, injusto. Es increíble que siga sucediendo luego de tantos años una injusticia de tal tipo, y también tiene que ver con el diseño de país eso. Imaginemos si un río de ese tipo se le cierra a Palermo o Recoleta en Buenos Aires, o a un barrio acomodado, un barrio cerrado de Tigre, o un barrio cerrado de Rosario, de Córdoba. ¿Seguiría esta injusticia o habría realmente, digo, un hecho que componga la situación? Creo que son esos temas de que hay que abordar como política nacional, y sin duda con una reparación histórica para la
ciudad. Y así hemos llegado al último segmento. Hemos leído prácticamente un gran porcentaje de este libro y lo hemos escuchado ahí al propio autor, Darío Aranda, en la presentación de Tierra Arrasada. Así hemos llegado a la última parte de Tierra Arrasada, segmentos, fragmentos del libro de Darío Aranda. La Unión de Asamblea Ciudadana reúne a decenas de organizaciones y espacios asamblearios de todo el país. Sobresalen los espacios en lucha contra la megaminería, pero también participan activistas contra las pasteras, organizaciones campesinas, pueblos fumigados con agroquímicos. La UAC, como se las conoce en el ámbito militante, se congrega cada 4 o 5 meses en distintos puntos del país, durante 2 o 3 días. Hasta allí concurren cientos de activistas. Se trabaja en comisiones y plenarios de debate. Los encuentros de la UAC no suelen ser aptos para lo que acostumbran decisiones rápidas y estructuras piramidales. Todo se debate, se buscan consensos. El encuentro número 22 se realizó en Nonogasta, en La Rioja, a inicios de mayo. El documento final señala uno de los lemas: sí a la vida, sí al trabajo. La contaminación mata y la indiferencia también. La UAC no cuenta con apoyos de gobierno. Todo se hace a pulmón militante. De allí no salen órdenes para nadie, ni planes de acciones perfectos. Ni más es ni más ni menos que un espacio de encuentro y de articulación de lucha. En esos encuentros, que rara vez son difundidos por los grandes medios de comunicación, se gestan acciones directas que defienden el territorio, exigen derechos a gobiernos y enfrentan en total desigualdad las condiciones a las corporaciones extractivas más grandes del mundo.
Una idea general y está enfocada en los últimos en los últimos 15, 20 años, no es solo algo de esta última década, aunque sí se ha profundizado en algunos sentidos eso.
Bien.
Esquel, Loncopué, Famatina, Chilecito y una larga lista de pueblos demuestra que se puede.
Prohibido en Colombia, ahora recién están tomando los consejos de prohibir esto que se está utilizando, y acá en Argentina todavía no. Tenemos un gobierno que obviamente apadrina en cierta forma, ¿no? Y nosotros en San Juan tenemos a la mega minería con un Barrick y que se nos quiso instalar el uranio también.
Sí, lo estuve siguiendo ahí medio de cerca. Muchas veces los funcionarios de distintos niveles, si hay una particularidad del modelo extractivo, puede ser que ya sea gobernadores, funcionarios nacionales o funcionarios locales, ¿no?, municipios, actúan muchas veces como los mejores lobistas de las empresas. Esa es una constante. Y que muchas veces no distingue signo político. Yo ahí marco un ejemplo, el caso de Malvinas Argentinas en Córdoba, donde intenta instalarse Monsanto. Ahí se da la particularidad que Monsanto tiene la venia, el visto bueno del gobierno nacional, el Frente para la Victoria. Bien. Incluso, bueno, la presidenta fue quien anunció la llegada de Monsanto. Bien. Después el gobernador de la SOTA, que es del PJ, pero está enfrentado con el gobierno nacional, también, actuó apañando a la empresa. Y otro signo político es el intendente, Daniel Arzani, que es radical, o sea, distinto a provincia y a nación, uh-huh. y también está del lado de la empresa. Me parece que es un buen ejemplo de cómo los distintos signos políticos se alinean con los intereses de la empresa y claramente dejan de lado los intereses de la población, ¿no? Esa es la situación que me parece grafica muy bien y se repite en todas las provincias.
Sí, en realidad sería un solo signo político, que sería el signo peso o el signo dólar.
Sí, yo no lo dudo de esa manera, porque bueno, hay de todo también, ¿no? Siempre la privilegia, podría decir, digo, que se privilegia lo que es los ingresos que podrían captar, ¿no? A veces son más, a veces son menos, y dejan de lado la salud de la población, el ambiente, y distintas consecuencias del modelo. Cada uno de estos modelos tiene sus consecuencias propias, uh-huh. y los gobernantes de turno siempre, me parece que tienen en general una mirada cortoplacista, que los hace privilegiar justamente la caja del momento, la caja económica del momento, uh-huh. y no las consecuencias a mediano y largo plazo que esto va provocando en la población.
Uh-huh. Bueno, vos también te ocupás de los pueblos originarios y, bueno, tienen allá el acampe.
Bueno, la situación de los pueblos originarios es particularmente como la más, si quiere, olvidada de muchos sectores, con un dato agravante, si se quiere, que los pueblos indígenas de Argentina tienen una frondosa legislación. Digo, hay muchos derechos, tanto nacional como internacional, que los protege, ¿no? Uh-huh. Y el que vulnera sistemáticamente esos derechos justamente es los estados provinciales y nacionales. Según la legislación que hay en Argentina, ninguna empresa y ningún estado puede entrar a un territorio indígena y decidir por sí mismo, ¿no? Tienen que debieran tener el consentimiento, se llama, consentimiento libre, previo e informado de las comunidades. Y nunca se respeta, de hecho nunca se ha aplicado ese derecho tan básico a los pueblos indígenas. Y un caso extremo de eso, sin duda, es la situación de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas de Formosa, que ya hace 3 meses acampan en Buenos Aires en reclamo de sus derechos básicos y no fueron atendidos y no tuvieron respuesta positiva de ninguno de los poderes del Estado. Eso es importante decirlo. No solo del Poder Ejecutivo, sino tampoco tuvieron respuesta del Poder Legislativo ni del Poder Judicial, ¿no? Que, o sea, no hay un solo poder que es cómplice, sino que hay distintos niveles de responsabilidad, pero los 3 poderes del Estado argentino están en deuda con los pueblos indígenas y en el caso de Formosa es muy notorio eso.
Claro, después de la muerte de por desnutrición fue el escándalo del momento y después se volvió a olvidar todo esto, ¿no?
Sí, vos fijate que en los primeros meses, entre los últimos meses de 2014 y los primeros de 2015, hubo casi una decena de muertos y de niños indígenas que murieron por causas evitables, en Chaco y en Salta particularmente, y fue tapa y fue noticia, si se quiere, o conmovió el primer caso, el de un niñito llamado Néstor, de 7 años, pero después los otros ya ni siquiera se recuerdan los nombres, en ese sentido como que se ha... No digo naturalizado, pero no se evalúa con la misma gravedad. Si imaginemos si 7 niños de Palermo o Recoleta en Buenos Aires murieran por falta de atención sanitaria.
Claro, que estaría movilizado medio país también.
Claro, había marchas masivas, sería la tapa de todos los medios, sí. Pero bueno, evidentemente se juzga distinto según el padecer de quien sea la persona que sufre, ¿no?
No, sí, por eso es escandaloso este tema de cómo le damos la espalda a todo un pueblo, ¿no? Más que tenemos raíces, porque mal que le gusta, ¿no? Todos tenemos un poco de indígena.
Sí, bueno, viste que hay estudios, hay muchos que se quieren ver muy blanquitos, muy europeos, pero hay estudios que, que muestran o que se informan que casi el 60% de la población argentina tiene algún gen, alguna genética indígena. Sin duda es un país que históricamente ha mirado, quiere ser el más europeo de América, en vez de reconocerse en sus propias raíces, ¿no?
Bien, y ellos están sobreviviendo con la ayuda de la gente, ¿no? Creo que piden frazadas, la gente que está haciendo la campe, digo.
Sí, ahora se vino el frío, aunque estos días dio un descanso, pero ya comenzaron días de frío, lluvia, y sí, hay mucha solidaridad de organizaciones y de la propia población de Buenos Aires que está acompañando en diversa medida. Sí, está muy, muy complicado el asunto.
seguir matando y no creando paz en vida?
¿Cómo seguir armando guerras en territorios de inocentes? Comunidades milenarias salvaguardas de esta casa de agua y tierra. ¡Que viajan la galaxia!
¿Cómo seguimos explotando, saqueando y lastimando a nuestra madre?
Dos canciones de este grupo. Bueno, este grupo, decimos este grupo y que nos quedamos cortos, ¿no? Se trata de un grupo puntualmente colombiano, ¿sí? Se llama Doctor Crápula. Este disco se llama Amazonias y fue realizado de manera autogestionada y, bueno, en colaboración con un colectivo que se llama Jaguar, ¿sí? O Jaguar. Depende del lugar de donde lo llaman. Es un proyecto unidos para salvar el Amazonas, ¿sí? El Amazonas es de lejos el proyecto más bonito en el que el grupo ha participado. Fue hecho sin ninguna pretensión y tampoco tiene la intención de que lo suenen en la radio. Es por ese tipo de iniciativas por la que uno arma un grupo, por hacer buena música, crear y transmitir un mensaje que sea inolvidable en la historia de nuestras generaciones. Bueno, en este disco participan muchísimas personas, 26 tracks tiene. ¿Qué quiero decir con esto? 26 canciones. Y están, por ejemplo, el cantante Café Tacuba, Rocco de Maldita Vecindad, Manu Chao, está Emiliano de No Te Va a Gustar. A ver, ¿qué otro? Oye, pusimos un tema con Gustavo Cordera, que es, bueno, uno de los fundadores de la Bersuit, si no el fundador de la Bersuit de Garabarat, entre otros, ¿sí? Aparecen muchísimos músicos muy conocidos, muchos vinculados con la Argentina también. Y acá escuchamos una de las canciones. En este particular está el grupo mexicano Caifanes, que es un grupo que a quien les habla le gusta mucho, y ahí lo estamos escuchando. El tema se llama ¿Cómo? ¿Sí? Pero ¿cómo? 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 Con tilde, vendría a ser como preguntándose, ¿sí? ¿Cómo? La retórica. Y bueno, lo estamos escuchando acá Otra de las buenas razones, este disco no fue un disco pensado para ganar dinero, por ejemplo. Sigue habiendo gente que hace cosas sin querer ganar dinero. Yo lo vuelvo a poner porque me suena mucho de eso de que hay gente que no cree que uno hace las cosas por el arte, ¿sí? Me quedó sonando como un eco así. No puedo creer que exista esa lógica de que aquellas personas que creen que si haces un libro, escribís algo, tenés que ganar dinero. No es así. Quizás hay veces que eso es lo que en lo personal pienso, vivir de la autogestión. ¿Por qué no podemos pensar que también puede matar a la autogestión? Querer vivir de la autogestión. Podríamos decir, al capital lo que va al capital y a la autogestión lo que puede llegar de la autogestión. Para pensarlo, para decidirlo y para participar. Algunos ponen votos en las urnas, otros queremos poner y agregar otras cosas a la... Queremos participar de otra forma, ¿sí?
A continuación presentamos en Fuera de Sector.
La muerte del autor.
Bien, y en esta emisión de remakes de La muerte del autor, o sea, estamos presentándote adaptaciones de obras, traemos un clásico de Stephen King. Se trata nada más y nada menos que... A ver, vamos a escuchar un fragmento de la película. Esta es la banda de sonido de la película, ¿eh? Hoy, bueno, esto tiene que salir con efecto. Ahí está. Esto es en La muerte del autor del día de hoy, de Stephen King, Carrie. Mientras coordinamos con la película, puntualmente la película fue filmada en el 76, ¿sí?, por Brian De Palma y escrita por Lawrence Cohen, pero está basada en la novela Carrie de Stephen King. Película y novela tratan acerca de una introvertida adolescente, Carrie White, quien descubre que posee poderes telequinéticos que salen a la luz en el momento que ella... En el momento que ella estalla de ira. Carrie sufre constantes humillaciones por parte, o sea, humillaciones por parte del compañero. Bueno, esta es una obra del año 76. A esas humillaciones hoy le llaman bullying, ¿eh? Carrie sufre constantes humillaciones por parte de sus compañeros, lo cual termina en tragedia el día del baile de graduación, cuando usa sus poderes en contra de toda su clase. La película está protagonizada por Sissy Spacek. La película resultó un gran éxito, recaudando casi 34 millones de dólares, ¿sí?, teniendo en cuenta que la inversión fue solamente de 2 millones casi. La película recibió una respuesta positiva, sobre todo por parte de los críticos. La obra daría lugar a una secuencia, la segunda parte, Carrie 2, La ira, y un remake, en realidad son dos remakes, realizado para la televisión en el 2002 y una nueva versión para cines que se estrenó en el 2013. O sea, hay más de dos remakes, hay tres. Una para TV, otra para cine y hay una nueva que salió. Además podemos decir que Carrie 2 también es como... no está tan buena, pero digamos que es una película que se basa de alguna u otra forma en la original de Stephen King. Durante una encuesta realizada en el 2008 se reveló que Carrie era considerada una de las películas más populares en el arte de terror, ¿sí? Spake y Laurie fueron nominadas al Oscar a la mejor actriz y el Oscar a la mejor actriz de reparto respectivamente. Esta es la versión original entonces de Carrie. Tiene cuestiones para pensar, el bullying es una, tiene una madre un tanto psicótica, dogmatizada y extrema acerca de la religión. El personaje viene al estilo de Stephen King, Carrie, por sobre todas las cosas, siempre aparece ese grado psicótico y siempre hay un personaje psicótico. La madre, en este caso, tiene un aspecto psicótico, la madre de Carrie White. Y me parece que por ahí muchas personas dicen que estas películas por ahí no dejan de análisis sociales o análisis o críticas sociales y que hay que disfrutar. Sí, se la disfruta, pero hay cuestiones que es imposible que no sean llevado a lo social, porque Stephen King aspira y justamente toma aspectos sociales y lo vuelca en sus novelas y aparecen prácticamente en todas, así que es imposible. Pero le dejamos a la audiencia, por ahí sí, no creo que haya personas que no conozcan Carrie, pero bueno, por la vida si no la conocen, si hay algún desprevenido que no conoce Carrie, ¿sí? La segunda se hizo en el 2002, vamos a seguir. Esto que estamos coordinando es con la película Carrie 1, ¿sí? La película del año 1976. Nos fuimos al 2002. Sí, la misma escena encima están para mirar, libres. Esta es del 2002, es concebida para la televisión en el año 2002, se trata de una versión de la película del 76, a su vez basada en la novela homónima de Stephen King. Originalmente fue grabada como un piloto para una serie televisiva en la que Carrie se muda a Florida, ¿sí? Para ayudar a otros que sufren problemas de telequinesia. Pero el proyecto no salió en adelante y esta película es más fiel a la novela original que a la primera película realizada. La película comienza en una estación de policía, ¿sí? Susan Lynn está siendo entrevistada por el detective John McLean, el cual acerca de lo que se conoce como la fiesta de graduación negra sobre la muerte de Carrie White. Así se inicia esa película. Esa más bien remake. Y ahora nos vamos a la última, a ver dónde estamos. La última, 2013, ahí está. Esta es la del 2013, ahí estamos escuchando audios. Suena todo igual. Tercera adaptación o remake de Carrie, de Stephen King, protagonizada por Joel Grice Moretz como Carrie White y Julianne Moore como su madre, Margaret White. La película se estrenó el 18 de octubre del 2013. Y es esta que estamos escuchando, ¿no? Así entonces pasó la muerte del autor del día de hoy. Hoy con una obra clásica del cine de terror. La obra... A ver, se escuchó una voz. Ahí está el bullying. Bueno, esa me parece que es la parte en donde le arrojan sangre de cerdo o algo así, ahí es que, bueno, porque había sido elegida reina, ¿no? Le arrojan sangre y ahí es que se enoja y, bueno, activo. Bueno, vuelvo a repetir, hay un trasfondo en Carrie y está bueno que ustedes lo analicen. Ahora vamos a la parte musical de la muerte del autor, ¿sí? Uy, no se vayan a perder, tenemos a un perro, ¿sí? A un perro, sí.
No te confundas, no es plagio.
¿Ladrará o no ladrará este perro? Pitbull, Timber y Kesha. ¡Qué pavo! Bueno, esa es Kesha, Kesha. You better move, you better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. Esto es muy de ahora, ¿no? Es nuevo, claro. Yo no lo escucho igual. Pero sí, Pitbull con Keisha haciendo esta canción. Resulta que este señor que se llama Pitbull le choreó, le afanó la parte de la armónica a una canción. Ahí está ladrando, escúchenlo. Pitbull entonces le afanó la armónica a un señor que se llama Lee Oscar y una canción San Francisco Bay, ¿sí? A ver, escuchamos la armónica. Plagio a full. A ver, escuchen ahora a Lee Oscar y San Francisco Bay. A ver, es más lenta, pero la armónica escuchen. Devolverle la armónica a Pitbull. A ver, vamos a escuchar de nuevo Pitbull y su armónica. Y bueno, y prácticamente saca lo mejor de la melodía, sale ahí, con la armónica. Le apanó la melodía y la armónica, todo. No, no es afano, che, no es plagio, es la muerte del autor. Escuchen la armónica de nuevo, a ver. No es plagio, es la muerte del autor. Oye, entonces, con Pitbull y Kesha, matando a Lee Oscar prácticamente y a la armónica, no a Lee Oscar, sino a la armónica, tomando inspiración muy fuerte con la armónica de Lee Oscar.
también es circunstancial representar.
Escuchar nuestros podcast por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
Bueno, entonces sería como que el psiquiatra quiere ayudar a este chico que tiene un don sobrenatural, lo visitan espíritus de muertos atormentados al chico. Entonces resulta que al final el psiquiatra también está muerto.
Pero Galarza, es el mismo argumento de sexto sentido.
Ay, no te la puedo creer, tenés razón, otra vez lo mismo.
Torcuato Galarza, el creativo al que genuinamente se le ocurren cosas que ya existen. Un hombre singular, entusiasta, emprendedor, pero con ideas repetidas.
A ver, Galarza, ¿cómo sería entonces la idea para el libro?
No, bueno, me parece que es tierno y a la vez nos hace pensar, ¿no? Como que puede gustarle a grandes, a chicos. Serían dos tipos de personajes, ¿no? Uno se llaman los polopios y los otros, tramas. Los polopios son así como más preocupados, con aspiraciones de crecer. Podría ser como una representación de la clase media, pero más tipo surrealista, ¿no? Son personajes imaginarios, ¿no? Y las tramas son más cancheras, medio como la clase alta que todo lo tiene, ¿no? Y bueno, sería algo así como historias de polopios y tramas.
Claro, y hay un tercer personaje que representaría a las clases bajas, que se llaman esperanzas.
Ah, sí, eso lo pensé también, pero con otro nombre, tipo esmeraldas. Historias de polopios y tramas y algunas esmeraldas.
Galarza, ¿me estás cargando?
A mí me parece una linda idea, quizás forme parte de un nuevo boom latinoamericano.
Galarza, ¿no le suena a historia de Cronopios y Fomas de Cortázar esto?
Ay, que lo parió, vos sabés que yo lo escribía y decía, ¿de dónde me suena esto? ¿Qué lo tiró, che?
Torcuato Galarza, el creativo al que genuinamente se le ocurren cosas que ya existen. No es un ladrón, tampoco un plagiador, simplemente es un artista que olvida sus influencias.
Y entonces, bueno, cuando están por decir cuál es el secreto de por qué el producto es tan rico, aparece algo y lo interrumpe. No sé, un pelotazo, un jugador de rugby que le hace un tackle.
Sibarita, Galarza.
Ah, cierto. Que no, bueno, tengo un jingle para lo del cliente de los preservativos. Sería algo así. Prime, tú eres mi condón. Cuando pongo el grande, me siento mejor.
Canon, tú eres mi colchón, Galarza.
Uy, es verdad, es igual. Ah, bueno, con respecto al piloto del programa de televisión pensé esto. Un montón de desconocidos de distintas ondas que tienen que convivir en una casa. Y para meter todo lo de la participación con lo del teléfono, la gente va votando quién se queda y quién sale de la casa.
¡Eso es Gran Hermano! Y ya fracasó, Galarza.
Gran Hermano, tal cual. ¿Cómo no lo pensé? Es una barbaridad. Bueno, mira, esto puede andar. Vio que tenemos que entregar el logo para la marca de las zapatillas. Le estuve dando vueltas en el fin de semana y creo que algo encontré. Sería algo así, mire.
Es la pipa de Nike, pero más cortita, Galarza.
Ah, la pipa de Nike. Mirá lo que es la perspectiva. No me había dado cuenta.
Torcuato Galarza, el creativo al que genuinamente se le ocurren cosas que ya existen. A él se le ocurren posta, no como a Nick. Torcuato Galarza, un síntoma de estos tiempos, donde nos corre el mandato de la creatividad y la innovación.
Perdón, Galarza, ¿todo esto no es medio Capusotto?
¿Sabes qué puede ser?
Letras con música. Estas son las figuras eufónicas.
Y hoy en las figuras eufónicas traemos a William Burroughs, ¿sí? Quien nació el 5 de febrero de 1914 en San Luis, Missouri, en el seno de una familia prestigiosa y adinerada. Su abuelo paterno, llamado igual que el escritor, fue el inventor de la máquina calculadora que derivó en la máquina registradora. Su madre, Laura Lee, era descendiente del general confederado Robert Lee, y su padre, Mortimer Burritt, poseía la compañía Burritt Corporation. Después de terminar sus estudios secundarios acudiendo a San Luis a la John Burritt School y en México a los Alamos Ranch School, William estudió en la Universidad de Harvard. En tiempos de la Segunda Guerra Mundial, William, que trabaja en una agencia de publicidad neoyorquina, se incorporó al ejército, pero fue descartado por haber perdido una falangueta de un dedo. En los años 40 empezó a ver, en esa época conoció a Jack Kerouac y Allen Ginsberg, con quien compartió la manera de ver y entender la vida. Para su escritura empleaba en ocasiones la técnica del cut-up, inventada junto a Gion Gibson. Consistía en conformar una narración mediante la agrupación aleatoria de distintos textos, confiriendo una singularidad cuasi poética y alucinadora, alucinatoria a la prosa. Este hecho es apreciable en su trilogía Nova, compuesta por La Máquina Blanda en el año 1961, en donde se acuñó por primera vez a la expresión del heavy metal, con el personaje de Chico Heavy Metal, el billete que explotó. Burroughs se divorció en el 46 y contrajo matrimonio con Bolider Adams, quien falleció en el 51 a causa de un accidente fortuito que ocurrió en México. Ambos tenían un hijo, William Bulwit, quien falleció a los 32 años. Desde finales de los 40, Burroughs viajó por diversos países del mundo, residiendo en Francia. Hoy en las figuras eufónicas tenemos a esta voz, a Burroughs, pero con el fondo de la guitarra de Kurt Cobain de Nirvana. Quien puso la música para uno de sus relatos.
What was so old about the case? Old and dirty, poor quality leather.
Ese chico tiene algún problema, le dijo William Burroughs a su secretaria luego de recibir la visita de Kurt Cobain en 1993. Antes de eso, en noviembre del 92, Kurt Cobain colaboró con William Burroughs, uno de sus únicos ídolos, poeta y escritor de la generación Beat, tocando la noise guitar para un cuento escrito y narrado por Burroughs titulado The Piece They Called Him, que cuenta la historia de un adicto veterano que busca drogas ilegales en víspera de Navidad. El cuento inicia con una versión distorsionada de la canción navideña Noche de Paz, y luego el sonido pasa a ser un background de la voz de Burroughs, añadiéndose al ambiente controlado de la historia. Sí, así inicia las figuras eufónicas del día de hoy. En sus diarios, en un ensayo titulado El crítico se hace Dios, Kurt Cobain menciona al escritor Charlie Bukowski. Lo primero que hice fue quemar todos los libros de Bukowski, saqué el papel de aluminio y lo extendí en el suelo. El ensayo continúa con burlas a la banda de los 80s y en conjunto en una crítica a los críticos de rock. Cobain narra la quema del libro de Bukowski como una forma de liberación, como si para poder pensar libremente necesitara quemarlos y así evitar la tentación de abrirlos. Escuchamos y también contamos esta anécdota de relaciones entre música y literatura, Kurt Cobain con William Burroughs, aquí en las figuras eufónicas.
Please put down his dropper, old hall, and knock on the door of roommate Jane.
Si el partido pudiera alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esperamos el próximo sábado de 10 a 13, o los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en la verdad.